Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Sigue tiempo de juego, pero arranca como cada domingo a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Bienvenidos, estamos encantados, es una noche feliz, es una gran noche de radio porque España va a estar en el Mundial de Qatar justo dentro de un año. Es el Mundial 12 consecutivo al que acudimos, ¿no, Pedrito?
12, correcto, sí.
El 12 consecutivo.
Desde el 78 sin parar.
Pues una alegría para todos, una inmensa alegría para todos que España va a estar de nuevo compitiendo en un Mundial, en la competición más importante de este deporte. Dirige Tiempo de Juego, es por tanto la persona más importante de esta radio en este momento, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué querrás? Buenas.
Muy buenas. Está Manolo Lama en Sevilla. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Muy buenas. Está Tomás Guas preparado. Hola, Tomás.
Contentísimo, Castaño. Un abrazo a todos.
¿Le has estado mandando mensajes a Lama?
No le he mandado ninguno, pero como me interpreta, pues...
O sea, que era todo mentira. Lo que según iba diciendo Lama, me manda Guas un mensaje, eso es todo mentira,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente falso, pero vale. Yo incluso diría que se ha quedado corto. Porque yo el mensaje que le hubiera mandado es un mensaje lleno de alegría, que diría, de truño en truño hasta la victoria final.
Efectivamente.
¡Catarí que te
viste! Bueno, acabo de apostarme una cena con un amigo, un oyente, que dice que gana España el Mundial. Y le digo, la verdad es que viendo los dos últimos partidos, el que no piense eso es que está loco, vamos. O sea, es
no,
que...
Bueno, no me digas que no te gustaría pagar esa cena.
Sí, por supuesto.
Hombre.
Por supuesto. Hombre.
Lama, vamos a medir.
Uno de los momentos más felices de nuestras vidas fue aquel 11 de julio de 2010. Está preparado Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
¿Dónde estás? ¿Palma, Valencia, Barcelona? ¿Dónde estás?
Acabo de llegar del Gran Premio de Valencia a Barcelona.
Ah, Barcelona, perfecto. Pues ahora me cuentas, sí, porque es un día importante también para la historia del deporte, la retirada de Valentino Rossi. Rossi.
No, es que, Rossi de Palma.
¿Tú qué tal te llevas con Valentino, Emilio?
Yo mal.
¿Mal?
Sí.
Joder.
Bueno, no
lo de Márquez.
Claro.
Bueno, no me llevo.
No te llevas, vale.
No.
Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Roberto Palomar, que nos encanta que esté con nosotros en el Tertulión. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el periódico o en casa?
En el periódico, recién cerrado todo y en orden, en condiciones.
Vamos con esa portada, don Roberto.
Éxito mundial, que hemos mezclado ahí nuestro fin de semana en Sevilla con la sede de la
selección. Ah, claro, es verdad.
Mítica, éxito mundial, la foto de todos los chavales ahí en el césped, fenomenal.
Habéis tenido el Marca Sports Weekend.
Weekend, eso.
Es una serie de conferencias de todo tipo. Lo ha cerrado García, ¿no? Esta tarde.
Sí, hemos llegado a tiempo al partido, lo cerró García,
sí,
pero
sí. Vale. El horario. Perfecto. David Albelda, hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hombre, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy orgulloso, muy feliz.
¿Y esa voz?
Uf, pues estoy incubando ahí una cosita, pero
incubando.
No pasa de esta noche. La felicidad que yo me he llevado con España, porque yo el otro día me preguntaban, frente a toda esa columna de miedo y de pánico por los dos partidos que venían, Grecia y el de hoy, yo dije que ganábamos los dos. No me doy el mérito de esto, sino de creer.
No me autodoy.
Autodoy es magnífico.
Sí, no me doy autobombo. Por haber acertado. Digo porque yo creo y creía, ¿sí?, y sigo creyendo.
Sí, señor.
En esta selección.
Sí, señor.
Vale.
Te das bombo, pero lo cuentas lo primero.
Sí. Hombre, claro, para dejar al taruguismo ilustrado, tranquilito. Y
¿España también tiene taruguitos?
Sí, hombre, joder. ¿Sí? Yo en la transmisión, de verdad, estaba de los nervios, porque no podía creer que nadie pensara que España iba a ganar el partido. O casi nadie, ¿no?
Vale.
Y me ha... ha sido un ratito...
Ciro López. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, feliz.
Muy feliz.
Contento. Pues, optimista.
Vale.
Vamos a ser campeón.
Muy importante. Oye, una cosa. No hemos protestado lo suficiente. Estoy viendo la repetición de lo de Ibrahimovic con Azpilicueta. Te lo digo,
roja
en serio. Es una cerdada lo que le hace.
Sí.
Y le puede hacer
tío
mucho daño.
Sí.
Le puede hacer mucho daño. El hombro de Ibrahimovic es cemento armado. O sea, eso...
El bar de las Eurocopas o de los Mundiales tampoco funciona.
No.
Porque es una jugada manifiestamente de
absolutamente agresión. Pero además hay otra cosa. En un estadio que fuera el Pijuán o el Villamarín, con la gente encima, no esta coña marinera de una pista de atletismo y todo eso. Con una cosa rugiente, eso es roja. Pero como ahí estás a 40 metros de lo que está pasando, pues los jugadores desde la grada parecen juveniles.
Fouti,
lo pueden ver.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Por qué no entra el VAR en esa acción?
Bueno, quiero recordarte, Miguel Rico, quiero recordarte que los que decían que el VAR del Mundial y de la Eurocopa funcionaba mejor, hay muchos que están en esta tertulia, ¿eh?
Bueno, o sea, no sé.
Eso lo ha dicho gente, ¿eh?
Yo creo que he dicho tampoco.
¿Por qué crees que no ha entrado en la acción?
Yo te digo que... Oye, ¿por qué me estoy escuchando con eco? Hola, hola, ¿me escucháis?
Sí, te escuchamos.
Ah, vale, es que me estoy escuchando con eco, no sé. Yo te digo que no hay un VAR del Mundial, ni de la Eurocopa, ni de España. Hay una interpretación de un árbitro que puede ser inglés, escocés, británico...
Y está interpretado que no era una agresión y punto.
Bueno, es una roja, yo creo que es roja, pero yo creo que como no era casa, para que entre el VAR.
Como una casa. Joseba.
Que no da para que entre el VAR.
No da para que entre el VAR porque no es una...
Es más, si hubieses visto el VAR. No sé si visteis el penalti que le pitaron a Italia en el Italia-Suiza del viernes, que fue la jugada calcada.
El del Liverpool.
El de Diego Jota a Jiménez. Idéntico, que el VAR revocó. En este caso el árbitro no lo pitó y el VAR fue el que le llamó al árbitro para que lo pitara. Fue increíble. Luego Jorginho lo tiró fuera, ¿eh? Pero fue un penalti que nos quedamos todos alucinados cuando lo...
A mí me parece roja, pero no es una bestialidad. Tampoco es una patada, ni un puñetazo.
Pedrito, ¿para ti es roja? Pedrito?
Sí, pero estoy confundido que si no, el VAR no tiene que entrar en esa.
Bueno, pero ¿cómo no va a entrar si se le da? ¿Cómo prepara el codo y se lo mete?
Todos estamos de acuerdo, todos, que esto es difícil, que es una expulsión, que es una agresión. Y el VAR está sobre todo para las cosas que no puede ver el árbitro. Y además, en este caso, para tarjeta roja. Y entonces decís que no puede entrar.
¿No ha habido amarilla?
No entiendo nada.
Yo digo que el VAR está, siempre lo he dicho, para cosas más escandalosas.
Bueno, pero no es lo que digas tú. Digo que el VAR tiene dedicación especial.
Por eso, pero me preguntas a mí que si debe entrar el VAR, yo digo que no.
Ah, bueno, bien.
Yo no la he visto de roja, perdona.
Ya no somos todos.
Vaya, ya no estamos todos de acuerdo.
Un hombrazo en la espalda.
No, una agresión.
Un brazo no, hombre.
Un brazo nada.
Paco, te voy a decir una cosa, Paco. Si te hace a ti eso uno en los partidos...
Si me lo hace Ibrahimovic, me mata.
No, si te hace Ibrahimovic, estás, te lo digo en serio, con una vértebra desplazada y con el cuello roto. Pero si a ti, en un partido de estos que juegas con los amigos... Va un tío en el área
y te hace eso.
Le arrancas la cabeza.
Yo formo tándem con Paquito.
Y eres muy tranquilo.
Paquito aguanta muchísimas barbaridades.
Yo también.
Lo que hemos pasado. Bueno, pero sobre todo ha sido lo alevoso de la acción, que ha ido con toda la intención de hacer eso.
Totalmente.
A ver, Joseba, nadie entiende
bueno,
por qué ha hecho eso.
Manolo, luego hablamos. Un segundo.
Solo voy a añadir una cosa. Conociendo a Ibrahimovic, lo he hecho expresamente.
Hombre, no, claro. No, si no hace falta conocerle. Sin conocerle.
No ha sido lo más alevoso del...
A ver, Manolo, en Qatar, dentro de un año estamos en Qatar.
Qué bien, qué país, qué viaje.
Qué mérito
qué
tiene.
Desplazamiento.
Bueno,
qué desplazamiento.
Qué estancia maravillosa. Estar contentos porque hemos conseguido un objetivo, que era clasificarnos.
Difícil.
Lo segundo que tengo que decir es que vamos a un Mundial, que es donde tiene que estar España.
Sí.
El partido no ha sido bueno, no nos podemos engañar, tampoco fue el de Grecia. Y todo aquel que piense que porque vayamos al Mundial somos favoritos para ganar, yo... Personalmente creo que no somos favoritos para ganar el Mundial.
Nadie lo
creo
piensa.
Que no. Bueno, hay gente que lo cree.
No, perdona,
hay gente. Tú has dicho que hay uno que te ha mandado una...
Sí, pero no lo piensan. Son provocaciones.
Yo creo que España está entre las ocho favoritas. ¿Por qué no va a estarlo?
Claro.
O sea, es que después de que seas campeón o no, pues dependerá de la suerte, de un arbitraje mejor o peor. Pero yo
a veces influye
no
también,
veo una selección superior a España.
Una cosa, influye un pequeño detalle que es jugar bien. Y esta selección no juega bien.
Bueno, pero se lo digas tú.
Que hemos visto
¿cómo que lo digo yo? ¿Has visto los dos últimos partidos?
Hoy no habrá jugado bien.
¿Y el jueves?
He visto a España jugar muy bien.
¿El jueves jugó bien?
Bueno, pero es que yo no sé cómo van a estar en el Mundial. Pues, por ejemplo, te digo, en la Copa de las Naciones jugó bien. En la Eurocopa hubo partidos que a mí me gustaron de España. O sea, es que ¿qué es jugar
el último,
bien?
Exacto, el último.
¿Qué es jugar, ¿qué bien?
Es jugar bien? El último.
Bueno, pero más allá jugar de jugar bien o jugar mal, yo sigo pensando que no somos favoritos porque no tenemos... ni uno, ni dos, ni tres megacracks que marquen diferencia. Somos un buen equipo, que siempre digo la misma frase y no me cansaré de decirla, capaces de ganar a cualquiera y capaz de perder, no con cualquiera, pero con una parte importante de equipos que van a pelear por el título. Si se nos da bien, pues estaremos ahí en la pomada de la pelea. Pues pero vamos, si yo tuviera dinero y tuviera que apostar, creo que España no va a ganar el Mundial. Dios quiera que me equivoque.
Pero tampoco pensábamos que iba a llegar a la semifinal de la Eurocopa. ¿Esperabas que llegara a la final de la semifinal de la Eurocopa?
No, no esperaba llegar, pero lo que sí esperaba es que no fuéramos campeones.
Vamos a ver, estamos hablando.
No,
vamos a celebrar lo de hoy, hombre.
No, Manolo está hablando de. No, tranquilo, una cosa, tranquilidad.
Termino, solamente lo que decía Siro. Yo no esperaba que España llegara a la semifinal y me pareció un éxito que llegara, pero lo que sí esperaba es que no ganara la Eurocopa y no la ganó.
No, y la ganó Italia, y la ganó Italia, que nos dejó a nosotros fuera, injustamente.
No, lo que tú quieras, pero que no la ganó España.
Bueno,
en esto me pasa igual.
Por eso he dicho que va a depender de suerte, de que las lesiones te acompañen, de los detalles, claro.
De 10 o 12 detalles que son fundamentales.
Voy a ir dando yo paso. Acaba Lama y doy paso, ¿eh?
Que yo creo que tenemos un equipo competitivo, pero no un equipo para ilusionarnos y para decir que vamos a salir campeón del mundo, porque es que además yo creo que nos haríamos daño pensando que este equipo puede ganar el Mundial. Yo creo que perjudicaríamos al equipo y a los chavales.
Palomar.
A mí España me da, exactamente estoy al 50% de las dos sensaciones. Creo que hay días que me parece que podemos ganarle a cualquiera, a la Italia esta de que ganó la Eurocopa perfectamente, que luego no la ganamos. Y luego tengo, sobre todo en la parte de atrás, tengo la permanente sensación de que nos vamos a pegar un tiro en el pie. Entonces, en esta situación me parece que es un poco caja de sorpresas la selección. Es un equipo bonito, creo que en el cumplimiento de la obligación somos buenos, nos hemos clasificado para el Mundial, hemos hecho una muy buena Eurocopa, hicimos una magnífica Liga de las Naciones, o sea, el cumplimiento del deber lo tenemos ahí, porque además Luis Enrique creo que ha conseguido soldados, me parece que la gente que forma el equipo de Luis Enrique, jugadores y no jugadores, creo que tienen esa concepción que son un ejército, que van todos a una, no hay más que ver cómo hemos celebrado. Y futbolísticamente, pues unos días sí, otros no. Estos dos últimos partidos me han parecido, especialmente el de hoy, me ha parecido horroroso. El partido feo de jugar, pero oye, había que ganarlo, se ha ganado y adelante. Pero estoy tan cerca de que podemos liarla para bien como de que podemos liarla para mal.
Cañete.
Yo creo que España es algo, tiene una cosa que sí es la mejor del mundo, que es tener la pelota. Porque España siempre domina el balón y siempre tiene más posesión que el rival. Esto nos permite competir muy bien contra equipos que dominen, contra grandes equipos, equipos que acostumbren a tener la pelota, de jugar al ataque, contra grandes selecciones. Y por eso yo creo que siempre vamos a competir muy bien contra grandes equipos. Y en eso yo creo que lo ha demostrado España cuando ha tenido que jugar contra Italia, cuando ha tenido que jugar pues contra la propia Francia, ha estado al nivel de los mejores equipos de Europa, que es casi estar al nivel de los mejores equipos del mundo. Pero tenemos una carencia tremenda de verticalidad. Entonces eso nos hace sufrir muchísimo, pese a tener la pelota, con equipos como hoy, como Suecia. Hoy hemos permitido que Suecia llegara pues a minutos de partido de gran tensión con empate a cero, porque no acabamos de tener, yo creo, uno puede pensar, es un equipo poco ambicioso porque no finaliza jugadas, porque no da pases en vertical, y yo lo que acabo pensando siempre no es que es eso, es que simplemente es un equipo que como le gusta perder la pelota, tener la pelota y tiene miedo a perderla, pues lo que hace es jugar en horizontal y hace que no resuelva partidos contra Suecia. Es más, Suecia estaba muy cómoda en el partido y ese es el miedo que yo tenía en el partido, porque el escenario de partido que estaba pasando era el que hubiera deseado Suecia siempre, que no pase nada en nuestra portería.
Hombre, y
ya
España también,
si no tenemos la posibilidad de tener alguna ocasión de gol y marcar un gol y pegar aquí la campanada, ¿no?
¿Guas?
No, yo, además de todo esto que me parece indiscutible, yo creo que caminamos a un fútbol muy misterioso. Hoy, por ejemplo, el cambio de Forsberg, yo creo que es la lección del partido, ¿no? Un tío que juega al fútbol lo quitan. ¿Qué hace usted ahí? Un tío que para la pelota, tira un callito, la mueve y tal.
No, y ese, tienes que ganar el partido y quitas a Isaac.
Ese sobra. No, bueno, y después quita a Isaac y después quita al Kulusevski este, que desde luego, vamos, si el futuro de Suecia es un señor de 40 años, el nivel querido, pues es el que es. Pero sobre todo esa lección de el rival, ¿qué va a hacer? Vieja teoría mía que los entrenadores deben descansar los fines de semana porque molestan mayormente. Porque entonces, claro, si ¿quién va a jugar? Es que vamos a ir al Mundial. Oiga, pues si esto es lo que estamos viendo. Entonces, no tenemos que ese colmillo que hemos tenido tiempo atrás, esa categoría que tuvimos en aquellas épocas, bueno, que es complicado ir detrás de aquello, ¿no? Pero, oiga, si es que el rival... Hoy quita el bueno. O sea, es que es como decir, usted juega al baloncesto y usted está jugando, yo qué sé, el Barcelona, y quita a Miroti cuando va a resolver el partido. Dice, mire usted, maestro, que la traducción de la NBA... que eso solo pasa en el fútbol. Entonces lo de hoy me quedó muy asombrado pensando, oye, pues vete a saber en un mundial, a un partidito único y tal cual, qué es lo que va a pasar ahí. Pero han quitado al bueno y después al segundo bueno y luego al tercer bueno. Y estos señores vuelven a su casa y Suecia. Es un equipito del 3 al 4 como vamos a tener.
Pero bueno, ¿por qué hablamos del rival, Guas?
No,
hablamos
España, del rival. El
día que España se mete en el Mundial. El día que España se mete en el Mundial.
Estamos hablando de los favores que Juanma está concediendo la palabra, que Juanma está concediendo.
No, ya, pero a mí no me la concede, pues yo me meto ya.
Yo te digo que vamos a un momento, estamos en un momento en el fútbol que ahí me sorprenden muchas cosas.
Bueno, pero en lugar de sorprenderte por lo extraño, alégrate por lo propio.
Me alegro porque yo no concibo ni toleraría un Mundial sin España. Yo me encadenaría en algún lado para que, porque ¿qué hacemos nosotros un Messi Mundial?
Y os recuerdo a todos que queda un año para el Mundial de Qatar. De aquí a un año, el equipo de hoy a lo mejor es diferente.
Con eso hemos arrancado, sí.
Claro, pero cuando se dice que este equipo no va a ganar nada o no es candidato a nada o no tal, habría que tener un poquito de prudencia.
Antonio, no te hagas España como muchos equipos que vamos a estar ahí y veremos.
Oye, una cosa, que en toda su historia España ha ganado uno. O sea, lo extraordinario es ganarlo. O estar cerca, o sea que
nadie dice que sea favorito, pero candidato yo sí lo meto en
sí.
Candidato.
Ah, mira, pero tú no, cuando lo del Atleti decías que, bueno, pues que no, hacía, no jugabas a los pronósticos.
No, sí juego a los pronósticos, lo que no digo es que va a ganar o perder.
Yo no, pero no decías ni candidato.
Candidato, viendo
jugar a los pronósticos es justamente decir eso.
Candidato, si viendo este equipo, ¿no? Mira, por ejemplo, pregúntale a los portugueses si están contentos de lo bien que ha jugado su selección.
Bueno, es que no sé si ha jugado bien la selección.
Bueno, a mí me lo ha dicho un colega portugués, que no ha merecido perder, que han jugado muy bien y al final 1-2
bueno,
y a la
represión. Bueno, pues nada, que el mensaje es el de siempre.
Es ganar.
No, efectivamente. Jueguen mal porque es el camino más cercano para la victoria es hacer un truño de partido.
Bueno, eso no es verdad. De jugar como hablando,
juego
y España...
Seguimos. A ver, Emilio, ¿qué quieres decir?
Seguimos, dice.
No, a ver, lo primero que quiero decir es que no deberíamos de volvernos locos porque nos hayamos clasificado para el Mundial. O sea, porque con el grupo que nos ha tocado...
Tenemos que estar felices, ¿no, locos?
Vale, pero con el grupo que nos ha tocado, o sea, que menos que estar clasificado para el Mundial. Y segundo, es evidente que a lo largo de este año esta selección o esta convocatoria puede mejorar mucho, porque a esta selección le faltan algún jugador que puede mejorarla muchísimo, pues como Pedri, como Ansu Fati, como Ferran Torres, como alguno más, ¿no? Pero también es verdad que yo creo, y eso se ha dicho muchas veces, que carecemos de los 3 o 4 mega cracks, que hay muchas selecciones que sí son realmente candidatas a ganar el Mundial que los tienen, ¿no?
Como Portugal,
pero de cualquier manera yo creo que es una alegría tremenda que España se haya clasificado, que es normal y que debemos esperar que eso, que lo que es un Mundial, que es que te salga un partidito, que algún cruce te beneficie, que algún arbitraje no te haga una putada, pero en ese sentido yo creo que además vamos hacia un campeonato del mundo en una época extraña, que habrá que ver cómo llegan los futbolistas y las selecciones a esa fecha y a ese mes tan distinto a cómo se juegan los mundiales, y en unas condiciones que son los estadios y los aires acondicionados y todo eso de aquel país, que bueno, que puede cambiar bastante los pronósticos del mundial.
A ver, pido más brevedad en las exposiciones, por favor. Rico.
Pues no tengo ni idea de lo que va hacer España en el Mundial. Ni siquiera me atrevería a decir que hay la mitad de la convocatoria con el puesto garantizado, sobre todo por el seleccionador que hay en España. Que otra cosa no habrá conseguido, pero sí conseguirá presentar un equipo competitivo en el Mundial. Puede que haya utilizado 80 jugadores desde que es seleccionador.
Bueno, él dice que tiene 50.
Bueno, no sé.
No, lo digo porque, como has dicho un número, pero él habla de
50. Me da lo mismo decir 80 que 50. Pero con todos ellos ha podido hacer un equipo y cuando ha medido los exámenes ha sacado nota. Bueno, a partir de aquí quedan 12 meses e, insisto, no sabemos ni siquiera garantizar la posición de determinados jugadores. No sabemos si jugar al mismo portero que ha jugado hoy, no sabemos si jugarán los mismos laterales, imaginamos que habrá un central diestro, en el centro del campo quizás sepamos que juega Busquets y Busquets sigue jugando, y a partir de ahí todo lo demás son incógnitas. Por lo tanto no me atrevo a dar ningún...
Paco,
competiremos.
Paco González.
Eso sí,
Claro.
Vamos a ver, una cosa es lo logrado y otra cosa es lo que se pueda lograr. Lo logrado, clasificarnos para el Mundial. Yo creo que el ganar un Mundial hace relativamente poco, para todos los que estamos aquí es relativamente poco, nos ha cambiado de tal manera que estamos analizando el partido que nos ha dado el pase para el Mundial. Yo te juro que no me acuerdo de nada de si jugamos bien o mal contra Dinamarca en Sevilla. La alegría que tenía de que fuéramos al Mundial, sí, claro, que nos quedamos con uno menos, que Cañizares paró muchas, y fue el héroe. Pero que es que no me acuerdo ni del juego. Pero
y que metieron un gol en falta.
¿Cómo sí. jugasteis ese día, Cañete? Solo eso.
Pues no me acuerdo yo, la verdad. Mira, pero
y jugó el partido. Claro,
pero no, ahora, bueno, jugamos bueno, básicamente...
Con uno fue menos. Épico, fue claro, épico.
Vale, vale. 80 minutos con uno menos, pues épico, claro, que
vale, vale, perdón, atrás, hablaba Paco,
que,
hablaba Paco.
Que a lo que voy es que, como ya hemos conseguido todo, ahora nos fijamos en cómo se consigue ese todo. Entonces, para mí hoy, día de celebración. Claro. Y luego, ¿qué vamos a lograr? Pues, hombre, yo creo que no nos da para ganar el Mundial. ¿Por qué? Para mí, porque el juego de España es aburrido. No malo. Aburrido. A mí no me gusta cuando lo hace España, ni cuando lo hace el Barça, ni cuando lo hace el City, ni cuando lo hace nadie, de tener 70 y 80% de posesión para no tirar a la puerta. A mí eso me aburre. Y eso te puede llevar a ser campeón si luego tú eres o muy fuerte atrás, es decir, no te llega nunca, o arriba eres muy dañino. Y creo que todavía ninguna de esas dos cosas nos pasa. Entonces creo que nos dará para llegar lejos, pero dependerá de la suerte, de los cruces, de las lesiones. Es verdad que a este juego aburrido le pueden cambiar la cara Ansu Fati, Jeremy Pino, tíos muy, muy específicos. Pero por el camino, la mayoría de los partidos de España son así. Ahora, también digo, justo hoy es el día que entiendo que juega España así. Y el otro día en Grecia, en cuanto metimos uno, pues hagamos una colección de pases. Si es el otro el que tiene que venir. Sí. A mí no me gusta, pero hoy es el día que lo entendía. ¿Para qué vas a arriesgar si te vale el empate?
Albelda, no te he escuchado a ti.
Ninguna pregunta pues más, mira, señoría, eso está perfecto.
Yo creo que va a depender mucho de la evolución de esta selección en lo que queda. Porque queda que un año y algo. Sobre todo porque es una selección renovada, nueva, y que la apariencia es que va a estar en proceso de cambiar, porque lo estábamos diciendo ahora mismo, si intentas hacer una lista de 20 y pico, es que es bastante difícil, entre los que están que pueden venir, entre hoy lleva Raúl de Tomás que no estaba y juega los dos partidos titular, o sea, está la cosa... Ahora, ¿que va a competir bien? Seguro que va a competir bien, pero es capaz de ganar contra cualquiera, pero también de perder contra cualquiera. Y eso es un problema de cara a una fase final, porque al final tienes el día medio tonto y te puedes ir para casa.
Es que es una selección perra para jugar en contra. O sea, si tú lo piensas, nadie quiere jugar contra España. Sabes que vas a oler muy poco balón, pero hay equipos que están muy diseñaditos para jugarte a la contra, que es Francia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahora, quería decir una cosa del partido, antes de que se me olvide. A mí, que me pareció una vergüenza que pusiera a Gavi titular en su primera convocatoria después de tres partidos en el Barcelona, porque me pareció una vergüenza. O sea, como por ejemplo, la trayectoria que está teniendo Mikel Merino en la Real y que ponga a Gavi, me pareció como me río de Janeiro y pongo lo que me sale de las narices. Hoy, hasta bien el chaval hasta ahora, pero hoy la primera parte ha sido impresionante de Gavi. O sea, me parece el gran medallón que se puede colocar Luis Enrique de esta clasificación, pero el gran medallón, gigantesco.
Y si repasas los tres partidos que ha jugado el chaval, está en el top 3 de los tres partidos.
Sí, pero lo bueno es que encima ya empieza a ser también influyente para arriba, no solo lo defensivo.
Eso es. Porque todos estos centrocampistas que tenemos, más de uno,
que juegan, sabe jugar al fútbol, ¿eh?
Sí, pero que juegan mucho para atrás, hay que mirar adelante. Y si mira adelante, este chico es una mina.
Es muy joven y mirar adelante, Oas. Bueno, es muy joven.
Pues esperaremos a que tenga 40 años. Pero yo te digo, no, que si tú eres capaz, no. Y me acuerdo de Pedri. O sea, el Pedri que recibe la pelota y va para atrás es uno. El Pedri que encara es otro. Y lo que necesitas es tíos que encaren. Porque la segunda línea de ataque es muy importante.
Tienen máximo capacidad para encarar, son jóvenes y, y asumirán ese concepto, hombre, y esa seguro, personalidad seguro, para hacerlo.
Eso es lo que les espera de ellos.
Sí, pero Tomás, hay que distinguir una cosa. No esperemos de los Pedri, Gavi, por su perfil. No, y esto no es ninguna crítica. Que nos van a dar mucha posesión, que nos van a dar profundidad, sí. Ahora, no esperemos que nos den muchos goles. Lo digo por la...
Os
habéis quejado que si la selección...
Yo creo que ese es el gran déficit de España.
Claro, claro.
España ha metido 15 goles en 8 partidos. Es decir, no promedia ni 2 por partido de grupo, digo. El gran déficit de España, que eso no es culpa ni de Luis Enrique ni de España, es un problema que tenemos, que es que no tenemos un mega crack... Que digas,
Manolo, sí que es un problema de todos en general. O sea,
pero
mira, estábamos reclamando que fuera Raúl de Tomás. Cuando estaban las últimas listas de Luis Enrique, es que las está enchufando porque no le da la oportunidad. Ha ido los dos partidos titulares y es que el hombre no ha
no ha tenido nada.
Como juega España y de la manera que hemos jugado estos dos partidos, ya. Tú pones en la primera parte a Van Basten con 20 años y la segunda a Ronaldo Nazario y tampoco la tocan.
Ya. Es que no es un equipo muy profundo, España. ¿No?
Pero entonces, es muy difícil ser delantero centro de España.
Pues entonces hay que admitir, que esta selección juega sin delantero centro. O sea, como cuando pone a Ferran, ya está.
No es que juegue sin delantero. Yo lo que me refiero es que a nosotros nos falta un futbolista que marque diferencias. Y, por ejemplo, Gavi muy bueno, Pedri muy bueno, tenemos una Jeremy de Pino muy bueno, tenemos muchos jugadores que son muy buenos. Pero yo lo que nos veo falta es de un jugador que digas, este gana el partido, este es Mbappé, él marca la diferencia, este es...
Pues puede ser Ansu Fati, es que falta un año para el Mundial. Sí. Mira, es que falta un año para el Mundial y yo creo que estamos hablando ya de lo que puede pasar en el Mundial cuando como decía Paco, yo creo que tenemos que celebrar que España se ha clasificado
y lo celebramos
y que ha cumplido lo que se pedía de España y que llevamos un año maravilloso de la selección española.
Sí, pero
tú haces hipótesis y dices, puede ser. Yo es que te hablo de las realidades. Mbappé es una realidad. Harry Kane es una realidad, en Argentina por llama de Messi, en Brasil llama de Neymar.
Pues con esas realidades Francia no llegó ni a las semifinales no llegó a semifinales del Campeonato de Europa, realidades.
Llegó, pero que acaba de ser campeón del mundo hace 2 años y medio.
Sí,
que los tiene, que yo creo que Francia va a estar en la pomada. Aquí tiene futbolistas que marcan diferencias, Benzema, Mbappé, Griezmann, son jugadores que pueden marcar diferencias. Que España tiene muy buenos jugadores, indiscutiblemente, pero yo sigo, y eso no es culpa, repito, ni de Luis Enrique, ni de los chavales que aquí, yo sigo echando en falta, una estrella que diga, esto lo gano yo, esto lo puedo ganar yo.
Esto que decía Paco del tipo de fútbol, ahora veo aquí
arranca, Emilio, venga,
datos, y es hay un 75% de posesión, 750 pases por 280 de los suecos.
¿Y remates?
Remates, nada.
En total, 4.
El gol ha sido el primer chut en la segunda parte.
Sí.
O sea que...
Como no podemos llamar a Luis Enrique para felicitarle, lo más parecido es Mónica Marchante. ¡Mónica!
Ya quisiera yo para hacerme a Luis Enrique.
Hombre,
¿qué tal? Buenas noches. Felicidades a todos los españoles.
A mí no me apetecería nada que fuera.
Pero una cosa, hay cierta corriente como que mandando fotos y tal de Luis Enrique, ¡hala, ahí lo tenéis! Pero si todos queríamos que España estuviera en el Mundial.
¿Fotos? ¿Que Luis Enrique ha mandado fotos aquí?
No, Luis Enrique, no, los que sois muy de Luis Enrique,
he perdido algo.
Andáis mandando fotos de...
Yo no he mandado ninguna foto a nadie, a mí que me registre.
A mí me han llegado fotos de...
¿Tuyas?
Yo
tampoco. Digo, mías. Pues
no, tuyas no.
Ah.
No, tuyas no.
Ya nos gustaría que nos mandara fotos, Mónica.
Mónica, ahora tienen que replevar velas.
Venga, Mónica, levántanos la moral un poquito.
No, hombre, pero si es que eso es imposible. Levantaros la moral. Imposible, de todo punto. Si es que no queréis levantarla.
¿Cómo que no?
Si ni clasificados para el Mundial levantáis la moral.
Pero ¿cómo que no? Estamos súper felices.
Mónica, por favor, Mónica.
España ha perdido un partido con Suecia y ha empatado uno con Grecia. Se ha clasificado con 19 puntos. Y estáis pintando un panorama. Pues claro que no hay estrellas, es que no las hay. Pero como no las hay, pues tenemos un seleccionador que ha decidido formar un grupo.
Y un equipo.
Y con ese equipo hemos llegado a donde hemos llegado, que es, es que no hace falta recordarlo, Eurocopa, Nations League, y estamos en el Mundial. Es que no sé qué más queréis, de verdad.
Bravo.
Que jugamos, que ha sido aburrido el partido de hoy, sí. Que no hemos jugado bien, sí. Que no jugamos bien el otro día, de acuerdo. Pero es que creo que el objetivo no era jugar bien, el objetivo era meterse en el Mundial. Y yo creo que si habéis escuchado a Luis Enrique decir que se ha quitado un peso de encima, pues no sé, o sea, creo que es bastante evidente. Y también estoy de acuerdo, creo que era Santi Cañizares el que lo decía, o Paco, antes, que nos vamos a crecer jugando el Mundial, porque lo hemos demostrado, es que contra grandes equipos jugamos mejor.
Sí, pero realmente... en el Mundial igual la primera fase no tiene ningún gran equipo.
Por el estilo que tenemos, porque tenemos la pelota y eso a los grandes equipos le molesta
mucho
más
que
a los
pequeños.
Además hay que quedarse muy tranquilo, porque si el mensaje de Mónica, que yo valoro como merece, es que el objetivo no es jugar bien, pues estemos tranquilos.
No, yo no he dicho que el objetivo no sea jugar bien, Tomás, por favor, no me
malentiendas.
He dicho que hoy, déjame acabar, el objetivo hoy no era jugar bien, creo. El objetivo era pasar y clasificarse para el Mundial, porque si hoy hubiéramos jugado fenomenal y estuviéramos fuera del Mundial, lo que estaría oyendo esta noche, O sea, que por favor, no te esquivemos la realidad.
Imposible. Contra Suecia, Grecia, Kosovo.
Pero una cosa,
Georgia,
vale, pues voy a decir una cosa.
Mal, tú estás en
voy a decir una cosa. Como os vale. No, perdón, Mónica. Como os vale lo de. El objetivo no era jugar bien.
No, no sé. Yo hablo por mí. O sea, yo me represento a mí misma. No represento a nadie.
Yo también suscribo.
Hoy estás en plan eco, ¿no, Antonio?
Me refiero a Antonio Ruiz, a Ciro y a Mónica en este caso. Os digo. Entonces, no volváis a decir que el día de Italia. En la Eurocopa merecimos ganar, porque no pinta nada el juego. No, si no vale el juego hoy, tampoco vale el día de Italia en la Eurocopa.
Es que cuando
firmamos
ganar,
entonces ese papel, no
decirlo.
Vale el juego. No, pero que no me venga Ciro López a decir, no, no importa cómo jugamos. Y luego me dice, no, el día de Italia jugamos mejor que Italia.
No, no, es que hoy, bueno, hoy ya, no importa pero... cómo jugamos, porque hoy había que clasificarse, Juanma, y lo hemos conseguido.
Y
el día de Italia
también
había que clasificarse.
El día de Italia también.
Era amistoso. Bueno,
nos echó un penalti en
sí,
una
sí,
tanda.
Pero es que...
¿Y qué pasa? ¿Que los penaltis no cuentan o qué?
Bueno, pero que nos echó un penalti en una tanda.
Sí, sí. Y
lo mismo que clasificamos con otro penalti el día anterior.
Bueno, yo entiendo que es un mal día para vosotros.
Y dale, no, de verdad.
Que sí, que podéis,
de verdad.
Es que... Oye, yo hay una cosa que no entiendo. Vamos a ver, por entenderlo. Clasificarnos para el Mundial lo vendemos como un super éxito.
Hombre, gracias. No, hombre, no, gracias. Ya, eso lo digo yo, eso lo digo yo y no pasa nada.
No, tranquilo.
Tú que has estado ahí sabes mejor que nadie que es una responsabilidad clasificarse para el Mundial.
Desde luego.
Desde luego.
Nadie lo ha vendido como un super éxito desde ahí dentro, ¿eh?
No, pero una cosa... es que tiene razón Albelda. Es que,
no, tenía razón Emilio. Que
¿cómo
no?
España tiene que meterse en el Mundial con este grupo.
Claro, no hagamos tanta fiesta.
También Portugal se tenía que meter.
Claro, es que Portugal se tenía que meter.
Perfecto, pues
es
un problema de Portugal.
A Cope Portugal,
Por eso Silva ha pedido permiso, ha pedido perdón. Por eso Silva ha pedido perdón.
¿Qué es Silva?
¿Entiendes? ¿Qué es? El jugador portugués, ah, porque han hecho un partido de bobos.
Que Portugal
vaya a la repesca no significa que España ha hecho un acto heroico.
No, ha cumplido el objetivo, ya está, nada
ya
más.
Está,
bueno, pero
ya está.
Que clasificarnos era
y encima sin jugar bien.
Claro. Y era casi como una obligación, porque claro. La favorita sí.
Sin casi, sin casi.
El no clasificarnos es un fracaso absoluto.
Claro, pero como ha sido siempre. Como ha sido siempre. A los más jóvenes,
claro, por eso.
Que nosotros llevamos yendo a los mundiales, el último que faltamos fue en el 74. Claro, que es que nosotros vamos siempre a los mundiales.
Claro. Pero Manolo, hay que felicitar a estos chicos.
Y en algunos casos paseándonos, Manolo. En algunos casos paseándonos. A los mundiales van 32 selecciones del mundo, 13 europeas. Es decir, que a España hoy tenemos que estar contentos porque ha cumplido su objetivo, pero que tampoco podemos vender esto como un título, que es lo que yo le digo.
Pero si el problema es que estamos vendiendo...
¿Pero quién está vendiendo esto como un título?
No te digo, te digo que tampoco podemos vender esto como un título. Los títulos son cuando tú eres el campeón. Ese es el único título que existe en el fútbol.
Mira,
los demás no son títulos.
¿Sabes qué equipos ganan títulos?
Son objetivos, cumples, te clasificas...
¿Sabes qué
equipos
ganan títulos? Que tú lo sabes mejor que nadie. Los que compiten, los equipos competitivos. ¿Y sabes cuál es el éxito de esta selección? Y de Luis Enrique en concreto, que esta sí es una medalla para él. Que ha hecho un equipo competitivo. Y que sin Ansu Fati, Ferran, Pedri, Oyarzabal, Jeremy y Marcos Llorente, ha hecho un equipo que ha competitivo.
Pero la selección española yo la he visto competir siempre.
Lopetegui, cuando era seleccionador, ¿no hacía equipos competitivos?
Claro, yo la he visto competir siempre.
Te voy a decir una cosa.
¿Qué pinta Lopetegui ahora aquí? Si Lopetegui dejó la selección para irse al Real Madrid. Es que no entiendo ahora cuál es el tema.
Mónica, me refiero. Mira, yo te voy a recordar. Nos echaron de Estados Unidos injustamente robando, ya que os gustan tanto los árbitros, rompiéndole la nariz a Luis Enrique Tassotti.
Y en Corea otro robo.
No, en Corea nos robaron con Camacho de seleccionador. España siempre ha ido al Mundial y ha tenido equipos competitivos.
En Brasil fuimos muy competitivos.
En el 78 con Argentina o en el Mundial.
En la Eurocopa de Francia también.
En el Mundial de España, en el Mundial de Francia, fracasamos y lo decimos. Pero es decir, que España ha ido a los Mundiales clasificándose prácticamente sin problema.
Mira, Juanma,
yo es que no le recuerdo una clasificación a España para un Mundial que diga, joder, lo que hemos sufrido.
La repesca de Luis Aragonés.
La repesca con Luis Aragonés.
La repesca de Luis Aragonés, los demás, si hemos sido primero de grupo, sin problema. Entonces, España ha cumplido hoy, tenemos que estar contentos porque vamos a la mayor fiesta del fútbol mundial, que es Qatar, pero coño, tampoco vendamos.
Mira lo que
hemos ganado, ganado en la Copa del Mundo.
No vendemos nada.
Pues que lo venda. Yo es que no.
Claro. No se vende nada. Se ha clasificado España que era su objetivo. Luis Enrique lo ha vendido así.
Luis Enrique. No, Luis Enrique, perdona.
Ha dicho que es como ganar un título.
No, Luis Enrique ha dicho que se ha quitado un peso de encima.
Y que era como ganar un título.
para él, pues perfecto.
Soy muy de Luis Enrique también, Mónica, pero que en el después de la con la televisión sí que ha dicho lo del título.
Sí, hombre,
pero por eso, precisamente, porque se ha quitado peso encima y ha dicho cómo ganar el título.
Hace mes y medio parecía que España no
llegaba. O sea, ayer había que echarlo si no se clasificaba para el Mundial. Y hoy resulta que estamos vendiendo que si se están vendiendo...
¿Pero quién ha dicho que había que echarlo, Mónica? Es que estás poniendo... Es que te buscas unos enemigos en tu discurso que yo no los veo, Mónica. Te buscas unos enemigos, uno que hay que echar a no sé qué, hay que echar...
Haciendo,
España,
es un
si España llega a jugar bien y perder, pues estaremos diciendo Mónica, España ha jugado bien y ha perdido.
Le voy a contestar yo a Mónica, vamos a ver, Mónica.
¿Claro?
Que España se clasifique para el Mundial, hemos cumplido, estamos todos de acuerdo y me imagino que todos contentos. Si España no se hubiera clasificado para el Mundial, ¿te hubiera parecido un fracaso, Mónica?
A ver, si España no se hubiera clasificado,
dime sí o no.
Por la vía directa,
Mónica, no me hagas la madeja.
¿Pero puedo contestar
¿sí
o tengo
o no?
que contestar
sí,
lo que tú
joder,
quieras?
Es que ya empiezas a hacerme la madeja con lo fácil que es. Si España no se clasifica para el Mundial, ¿es un fracaso sí o no? Nada
más si no se hubiera clasificado en la repesca tampoco.
Sí, que si no se clasifica para
el Mundial. O sea, ni en la repesca.
Ni en la repesca, coño.
Pues si es imposible
no ir, para el Mundial,
coño,
claro, que no vas al Mundial, joder.
Claro, claro,
eso
que vas fuera
del
Mundial, como le pasó a Italia hace cuatro
sí,
años.
Pues sí, Mónica, sí, eso.
Sí,
justo,
no.
Exactamente. Me estoy poniendo nervioso yo ya.
Pues, claro, Mónica,
valorando
pues eso es lo que decimos,
de darte la razón.
Que hemos cumplido porque nos hemos clasificado
a
para
ver,
el Mundial.
Un segundo, Juanma, que es para una cosa interesante y curiosa. Mira, me escribe un diplomático del gobierno francés.
¿Cómo?
Dice, parece mentira, yo soy diplomático francés en España y estoy muy contento de que España se haya clasificado. ¿Qué manía tenéis los españoles con autodestruiros?
Pero si estamos contentos,
es,
pero...
Esa es... Esa
pero
sí,
que
me
puedo contestar yo,
bueno, diplomático. Diplomático que mañana tiene que matar.
Y concluyo. Santi, un segundito. Santi, mira, concluyo. No es un éxito haberse clasificado para el Mundial. Pero sí es un éxito haberlo hecho frente al descrédito
pero no, que no existe el
diplomático.
De pero no podemos
frente
discutir del partido, no podemos analizar la realidad del partido, no podemos analizar los pros y los contras que tiene la selección, las dudas que nos ofrece y de lo que estamos seguros. No podemos.
Silencio.
Que yo estaría encantado si no se hubiera clasificado Francia, porque si euro menos.
Vale.
Que los diplomáticos.
12 y 37. Al final, no sé lo que ha respondido Mónica a la pregunta de Lama.
No, es un fracaso que va a decir.
Ah, vale, perfecto.
Que hubiera sido.
Hombre, si no se hubiera clasificado, hubiera sido un fracaso. Claro.
Hemos cumplido con nuestra obligación y yo estoy
cual,
muy contenta.
Tal cual.
No consumas, como todos los que estamos en noviembre, estupendo.
Y a lo mejor hubiera que cambiar de entrenador, de seleccionador, si no se hubiera clasificado.
No nos deja.
No estoy de acuerdo.
Bueno, ¿ves? Eso son opiniones. Mónica, muchísimas gracias por estar en el Tertulión, ¿eh? En esta noche de fiesta para nosotros.
Gracias a todos y a,
¿cómo lo,
y a disfrutarlo.
¿Cómo lo vas
no
a
celebrarlo porque no hay que celebrar las cosas
¿cómo
que
lo,
hay que conseguir.
Pero tú sí, ¿cómo lo vas a celebrar?
A tu salud, brindando con un polvo.
Voy a mandarle una botellita, Mónica, del vino que te gusta.
Cuando me la
Mónica.
Traigas, por cierto.
Vale. Tengo que ir a
Mónica, te voy a mandar yo una botellita del vino que te gusta.
Venga,
venga.
Un beso, gracias, hasta Mónica. Mensajes, difícil. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión de Tiempo de Juego, Arau?
Sois la leche, si se gana palos, si se pierde palos. España compite de tú a tú con selecciones como Italia, Francia o Alemania, pero con selecciones como Grecia o Suecia, que se encierran 10 tíos en su área, es imposible jugar bien. España se ha convertido en una selección grande. Ahora mamoneamos en las clasificaciones y rendimos con los equipos grandes en torneos oficiales. Antiguamente, clasificaciones impolutas y en cuartos para casa. La selección nos representa a todos los españoles, es decir, a las dos Españas, a los anti y a los pro. A mí personalmente me es indiferente que el seleccionador sea butragueño o Piqué. ¿Por qué siempre hay debate con esto? España, Alemania, Francia, Italia y Brasil. De aquí va a salir el campeón del mundo. Otro dice, el mejor de España es el seleccionador sueco, sin duda. Este hombre veranea en Málaga sin lugar a dudas. Estoy contento, pero sin ninguna ilusión con esta selección. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y dice un oyente, pregunta para Manolo Lama. ¿En qué momento histórico España ha tenido una superestrella que diga, esto lo gano yo? Lo pregunto sin acritud.
Yo te la digo, ¿eh?
Zapatero.
Mira, se llamaba uno Iker Casillas, otro Xavi Hernández, otro Andrés Iniesta, otro David Villa, otro Xavi Alonso, otro Busquets, otro Puyol, otro Sergio Ramos, otro Capdevila. Estos señores, otro Fernando Torres, que ganó una Eurocopa, estos señores fueron campeones del mundo y de Europa dos veces seguidas.
Que no lo ha hecho nadie.
Que por cierto, pues este señor no lo sabe, como bien ha dicho Guas, no lo ha hecho nadie.
Y
por cierto, a dos de estos... Les mangaron y les tangaron el balón de oro.
Pero una cosa, Lama, el oyente no ha dicho eso. Ha dicho que por separados, cada uno, que quién ganaría.
Por separado, es que te parecen pocas estrellas que ganaban los partidos.
Escúchame,
es que mira, Torres ganó un partido.
Torres ganó un partido solo, sí, con un pase de
Xavi. Sí, pero el oyente no se refiere a eso. Yo soy defensor del oyente. No se refiere a eso. Solamente no sé a un jugador de España que él solo. Oye, pues un Cristiano
solo no juega nadie. Juegan 11 de fútbol.
Perdón, el pie de Iker en la final del Mundial.
Claro, eso es un genio que te gana una final.
Pues di solo Casillas, no digas todo.
El remate de Torres cuando le mete el balón Xavi en la Eurocopa es un partido que te lo gana solo. El partido que hace Iniesta a la final del Mundial con su gol, él te lo gana solo. Claro, pues son genios que ganan solo.
Esos tíos eran los mejores en su posición. Claro, todos.
Estrellas.
Es que Casillas no metía goles, por ejemplo.
Por favor.
Y te salvó. Claro, es que, esa es la diferencia.
A ver, oyente, claro. ¿Qué más?
Querido. Sí, un oyente que habla sobre el juego de España. Escuchad.
A ver, el partido de España ha sido un plomo, pero un plomo terrible. Terrible. O sea, a mí me pones el programa este de Castaño cocinando 7 horas, me lo pones ahí una tarde y te elijo el partido de España, pero aún así un rollo terrible.
¡Qué capullo!
Le pasa lo que viene.
Hay que contratarla.
¡Qué capullo! Oye, una cosa. Lamentable la organización en algunas cosas del partido. Ha habido gente que le ha costado muchísimo entrar al campo. Lo relataba Evia, que se nos estaba mandando mensajes oyentes, que había unas colas tremendas para entrar. Y bueno, que ha habido gente que se ha perdido casi la primera parte al completo. Uno de ellos es Selu, que es un aficionado que estaba ahí en la cola. Hola, Selu.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Eres de Cádiz, ¿no?
Sí, de Cádiz.
¿Y tú a qué hora llegaste a la Cartuja?
Al acceso a la Cartuja, o sea, lo que era para entrar en el estadio, aproximadamente sobre las 8:10.
8:10, o sea, como 35 minutos antes del inicio del partido.
Sí, aproximadamente,
y,
sí.
¿Había mucha cola?
Bastante.
¿Y a qué hora conseguiste entrar?
A las 9:12.
¿9:12?
Sí.
Joder, o sea, una hora y pico después. ¿Qué explicación? Espera un segundo, Emilio. ¿Qué explicación te han dado?
Ninguna.
¿Pero por qué había esas colas? ¿Por qué que os cacheaban a todos? ¿O qué era lo que ocurría?
No, al parecer, bueno, el problema creo que ha estado en los tornos, que no son los tornos de brazos, sino que son como una especie De jaulas. Y había que entrar uno a uno. Y claro, la puerta, pues se habían concentrado pues cientos y cientos de aficionados.
¿Y
es decir, cuando yo llego al acceso, la cola estaba aproximadamente a unos 50, 60 metros de la puerta de acceso. Y ahí hemos estado pues prácticamente una hora.
Una hora. ¿Y tú fuiste de los últimos en entrar o todavía quedaba mucha gente por entrar?
No, por detrás mío todavía quedaban unos cuantos, sí, sí.
¿Sí?
Sí. O sea, yo ya llegué a mi grada y todavía siguen entrando algunos aficionados, ¿eh?
Uy.
Sí. La verdad es que ha sido un poco vergonzoso porque, vamos a ver, un partido de estas dimensiones, un partido internacional, y que pasen en estas cosas, pues la verdad es que es inexplicable, ¿no?
Vale.
Ya te digo.
Pues te has perdido como 20 tiros a puerta en
los primeros. Sí, te has perdido lo mejor. El arranque ha sido una pasada.
Sí, ya me imagino. Y digo los goles. Sí.
Bueno, Selu, pues nada. Gracias por estar en el tramo de tiempo de juego, en el tertulión. Un abrazo.
Nada, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Bueno, Juanma, eso es lo malo, pero también hay que decirlo bueno. ¿Eh?
Si hubieran puesto las entradas a 100 euros...
Entradas muy baratas, público que ha respondido, un ambiente espectacular.
Sí, sí.
Y eso también hay que decirlo, que hacía mucho tiempo que no veíamos un partido de la selección con 50.000 tíos animando a España.
A la federación.
Yo pregunté a la federación, dijeron que había muchísimo atasco en la ciudad y que ha habido mucha gente que ha llegado
había
mucho atasco.
A las 8:10 para entrar al campo está bien, ¿eh? O sea, quiero decir que...
No, sí, este oyente sí ha llegado.
Claro, 8:10 está bien.
Es lo que me...
El problema que tiene la Cartuja, para que la gente que no lo sepa, es que cuando la policía municipal perimetra todo lo que son los alrededores, hay mucho camino para andar hasta que llegas al estadio. Y si encima han tenido un problema de torno, pues ha ocurrido esto. Pero a partir de las 9:10 más o menos, el campo ha estado a reventar.
Y convengamos que de los tres campos de Sevilla, el mero futbolero es la Cartuja.
No, vamos, sin duda. Pero,
eso es
también así, hay que convenir que la Junta de Andalucía, que es la que paga, y es la que subvenciona el show, es la que pone pasta y, por tanto, elige.
Claro.
Sí.
Pues esta ha sido la parte mala.
Futbolísticamente horrible.
Ha habido una parte...
El himno.
No, a mí se me caían las lágrimas. Entradas a 10 euros
Ah, sí.
Claro. Para un partido internacional.
Sí.
como debe ser, como eso debe ser.
Como lo que no hace nadie, claro.
Eso está
sí,
muy bien.
Sí, sí, como debe ser. Y lo del himno, pues ha habido algún cafre que ha pitado el himno de Suecia, que eso es lamentable, ¿eh? Bastante.
Eso pasa mucho para mal, ¿eh? Con los aficionados españoles, sí, aquí y fuera, ¿eh?
Está bien que lo censuremos, ratos... porque no es necesario faltar el respeto a nadie, pero si hay un campo lleno con casi 60.000 espectadores, no pretendamos que estén todos civilizados.
No, 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 es verdad.
Bueno, hay que decirlo. De todas maneras,
Santi,
lo que
pasa ni en una comunidad de vecinos. He oído himnos fuera de España en los que no se oye un pitido contra, vale, contra el himno de España.
Honor para, ese, para, ese, para esa gente.
Pues
honor
sí,
para esa gente.
No, educación. Seguramente es desde pequeño, claro, que te digan esto, hay que respetarlo. Esto hay que respetarlo.
Los 10 euros que le dijimos a nuestro amigo del Español el día que vino a vernos, sí, que se pueda aplicar a todos los clubes de España.
Sí.
Oiga, para tener las gradas vacías entras a 10 euros.
Ya, pero para eso
y que
tiene,
el socio,
tiene
el
que bajar
socio,
también los abonos, creo que no quieren
no,
bajar.
No, un
claro,
momento, yo lo entenderé, porque si yo tengo posibilidad de tener un... Y soy del Betis y puedo tener... Mi economía me lo permite, a mí no me va a molestar que para tener allí 10.000 personas que no lleguen, pueden ir gente, pueden chavales jóvenes por 10 euritos a un partido.
12 y 45 ahora menos en Canarias. Lo notan, este perdón, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Esto se llama El Tertulión. Si es la primera vez que lo escuchan, bienvenidos a este tramo de radio tan, tan importante. Enseguida continuamos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sigue el Tertulión, tramo de opinión importante, influyente, de la Radio Deportiva Española. Y muy importante y muy influyente es Miguelito, que está en Sevilla. Yo no sé si todavía en el campo, Miguel.
Saliendo ya, Juanma, gracias por lo de influyente. Acabamos de asistir a la rueda de prensa, ha sido larguísimo esto, porque
sí,
ten en cuenta que ha comparecido el seleccionador sueco, luego Luis Enrique, luego Forsberg, el futbolista sueco, y acaba de terminar hace 5 minutos apenas Álvaro Morata, el autor de ese gol, que ya definitivamente sirve para sellar el pasaporte para el Mundial de Qatar. Ha habido alguna pregunta interesante a Luis Enrique. Dice, por ejemplo, que nunca se ha quejado de falta de apoyo. Ha dicho en Televisión Española o en Teledeporte que cuando vuelva a perder España esto será como el Holocausto caníbal, haciendo referencia
sí,
a esta
sí,
película
sí,
de los años 80. Se le ha preguntado también por esta reflexión a Luis Enrique en la sala de prensa y dice que sí, que esto es así, que el maravilloso circo del fútbol, pues que cuando España vuelva a perder otro partido seguro que va a estar cuestionado. Que le ha dado vueltas a la titularidad de Gavi porque cree que es la primera vez que juega ante 50.000 espectadores, aunque son palabras textuales, dice que vaya partido que se ha marcado el chavalín. Y luego el asunto de los pitos. Le ha preguntado un periodista sueco que le parece que se haya pitado el himno sueco
¿sí?
en los prolegómenos del encuentro. Y Luis Enrique en inglés pues ha pedido disculpas.
Muy bien.
Y dice que tampoco hay que hacer mucha sangre en el asunto. Y luego la celebración del gol de Álvaro Morata. No ha querido entrar en muchos detalles, pero como tú decías, es un niño enfermo de la Fundación Pequeño Deseo, que ayer le regaló en el hotel de concentración una estrella a Álvaro Morata, que se la ha intentado colocar debajo de la espinillera, pero que le molestaba y se la ha dejado al doctor para, cuando ha marcado el gol, pues sacarla a relucir en esa celebración.
Esa fundación es increíble. Es una fundación que se dedica a cumplir los deseos de niños que tienen enfermedades crónicas o enfermedades graves y consiguen cosas que parecen imposibles. De verdad, si alguien navega un poco o investiga un poco en las cosas que ha hecho Pequeño Deseo, es impresionante lo que han hecho por niños.
Ahí ha estado varias veces involucrado Leo Messi.
Sí, seguro. Mucha gente, muchísimos.
Precisamente.
Muchos deportistas Messi, y mucha gente del mundo de la música y de todo. Ha dado sorpresas a niños, se ha desplazado, ha viajado. No, de verdad, que es una fundación espectacular. Pequeño Deseo. Y hoy Morata pues ha tenido un detalle con un niño. Gracias, Miguel. Si no hay nada más, vente para Madrid.
Vale, comentar la fecha, dice Luis Enrique, que espera que no le dé un infarto para hacer las próximas listas, que puede trabajar.
No, lo próximo es en marzo ya.
No,
¿cuándo es el
favor?
Sorteo, por
no, en serio. No.
El sorteo del Mundial, me ha dicho Fernando Evangelio, que es el 1 de abril, después de la fecha de la repesca. España jugará dos amistosos en marzo, uno parece que en Zaragoza. Al acabar la Liga hay 4 jornadas de Liga de Naciones y luego hay otra ventana en septiembre previa a lo que ya es el Mundial de Qatar.
Oye, una cosa, Lama, ¿tú has mirado ya cuántas sedes hay en el Mundial y todo? Porque Qatar es pequeño.
Sí, pero da igual, es el Mundial más cómodo de la historia.
Claro, porque es como... Es como
40 kilómetros cuadrados, están los 12 campos.
Todos lados.
Sí, sí, en 40 kilómetros.
Qué pasada, ¿eh?
Te puedes mover, sí, donde vivas, puedes ir a todos los campos.
Es como el tenis, ¿no? Pista uno, pista dos.
Va a ser fácil.
Tal
va
cual.
Ser fácil. Sí, sí, va a ser muy fácil de cubrir en el sentido informativo. Ahora, el gran problema que tiene ahora mismo Qatar es los hoteles. Están empezando ya a derivar a muchas aficiones hacia Dubái, para que la gente duerma en Dubái y luego coja avión a Qatar, vea el partido y se vuelva a dormir a Dubái.
Comodísimo.
Porque
va a ser como un Disneylandia del fútbol.
Para que la gente lo entienda, como si juegas en Madrid y vives en Barcelona. Coges el avión, te vienes a Madrid, ves el partido y te vuelves a Barcelona a dormir.
Muy cómodo. Yo no sé cómo lo
¿y eso quién lo paga?
Eso lo pagas tú, que te lo cobras.
Vale. Estupendo. Está muy bien pensado. Sí. Si me lo pago yo, está muy bien pensado.
Hombre, estupendo, sí.
Así es.
Vale,
sí,
vale.
Porque claro, ahora mismo no tienen capacidad para meter lo que se espera que llegue al Mundial de Qatar.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
He visto, Juanma, un adelanto de la promoción de Qatar, del Mundial, un vídeo que ha hecho la organización del Mundial. Es increíble lo que va a pasar allí. Es, va a ser como pero una especie de parque.
Lo que está pasando es más increíble todavía.
Lo que está pasando es más increíble.
Eso sí que es increíble.
Va a ser, en el mundo del fútbol, va a ser como un parque temático tremendo.
Lo que han sido todos los mundiales hasta ahora, ¿quieres decir? ¿Entonces?
Bueno, no, porque los mundiales se juegan en un país y había distancias siderales. Por ejemplo, el de Rusia, parece mentira que me digas tú que el último de Rusia es igual que este.
No.
Había que coger aviones para hacer 4.000 kilómetros.
El mundial de Alemania, por ejemplo, el mundial de España, el mundial de Italia.
Pues no, ninguno tiene nada que ver con un país donde 40
es el primero de donde la concentración de los estadios está en 40 kilómetros. Eso sí que es.
A veces falta un poquito de conocimiento.
Ojalá que acabe bien. Pero esta historia hay que empezar recordando que le ha costado la vida, según la prensa inglesa, a 6.500
personas.
A Qatar van las motos, a Qatar va el tenis, a Qatar va todo.
Ya, sí. 6.500 cuando dejaron de contar, ¿eh?
Que hablo de 6.500
mierda, no es que la mierda sea
obreros construyendo.
Bueno, oye, es un tema demasiado serio como para que.
Si no hacemos broma.
No, es que es el tema.
Parece que nosotros. Yo no soy sensible a eso, claro que soy sensible a eso, pero digo que ya que está autorizada la organización de ese mundial a Qatar, pues lo que deberíamos hacer entonces que no ir nadie.
No.
Ah, vale.
Mira, Toni Kroos no va.
Pero
claro, una de las cosas no que le ha quitado de la selección, Alemania. Además de su edad, que digo pensar que tiene bastante,
me muy digo, no para unas cosas.
No, pues ya está, dime. Hay gente que
hay
tiene
que
esa manera
que
de pensar.
Espera, Fouto, dime.
El Mundial empieza el 21 de noviembre
¿sí?
y la FIFA ha dado permiso a todas las ligas para terminar el 13 de noviembre. Es decir, que desde que termine la jornada de liga hasta que empiece el Mundial, solo van a pasar 7 días.
3 entrenamientos, lo dijimos el otro día.
Sí, o sea, nada.
Ensayas un córner y ya está.
No hay concentración de 15 días.
Sí, una semana.
Una semana solo, ¿eh?
Claro, se los lleva.
O sea, la liga acaba el domingo y el Mundial empieza el siguiente lunes.
Hombre, lo normal es que pongan esa jornada de liga el viernes. Ya, todos los partidos el viernes para que
no, te lo meterán el martes.
Eso es lo normal.
Sí,
hombre, te lo meterán el martes. Es una cosa
típica. Sí, puede ser.
Y otra cosa, acaba el Mundial y Navidades.
¿El Mundial acaba el día 21 de diciembre o el 22?
Navidades, pero por ejemplo en la Premier con fútbol.
Sí, claro. Sí,
bueno, pero el 26
acaba
de diciembre.
Acaba el 18 de diciembre.
El Boxing Day.
El Boxing Day.
El fin de semana de Gijón.
Sí, un fin de semana, de una semana antes de Navidad.
Joder.
Sí. Acabó un domingo y el siguiente domingo.
Y la Premier dice que vuelve en Navidad. O sea, la semana siguiente que termine el Mundial vuelve la Premier.
Vale. ¿Habéis escuchado a Djokovic celebrando el gol de Serbia?
Tremendo. Se ha vuelto loco.
Mira. Es Djokovic, ¿eh?
Claro.
El gol de Serbia. Minuto 89, ¿eh? Ha marcado...
Es que esos son los que se celebran así.
Es que ha sido épico, es lo que ha hecho.
Ha sido épico.
Sí.
El viejo Rado debe estar contento, hombre.
Pues sí.
Y tanto.
Mm. Y mañana, ¿qué pasa con Dani Alves? Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches.
Amplía
a todos.
Contrato.
Sí. ¿Cuál es el plan de Alves y del Barça mañana?
Pues mañana por la mañana pasará esa revisión médica en el Hospital de Barcelona, que ahí estará la cadena COPE, lo contaremos en los boletos de la mañana con Carlos Ganga. Y en cuanto acabe ese examen médico, el Barça informará en un comunicado oficial de la fecha y hora de su presentación, que está prevista para esta semana. Veremos si aprovechan el miércoles, que es el único día que Xavi les ha concedido como libre y de descanso a la plantilla, o es el jueves por la mañana, porque entrenan por la tarde. Veremos cuándo es esa presentación. Pero lo que hará Alves en cuanto acabe esa revisión médica es por la tarde entrenar a las órdenes de Xavi, ya a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva. Recordad, eso sí, que hasta enero no puede jugar. El primer partido donde lo podría hacer es en Son Moix contra el Mallorca a principios de enero, y el primero en el Camp Nou sería a mediados de enero contra el Rayo Vallecano. El planning de la semana de Xavi es intenso, con ese descanso el miércoles, el resto de los días entrenan, los 6 días, incluido el día de partido, entrenan por la mañana a las 10 de la mañana, un entrenamiento de activación, y luego el sábado a las 9 de la noche debutará Xavi en el derbi contra el Español, que recupera efectivos, recupera a Neto, a Piqué, a Roberto, a Eric Dest, Nico y Pedri. Solo habrá 4 lesionados y también vuelven los internacionales, que veremos esta semana también la imagen de Busquets reencontrándose con Xavi. Fueron dos mediocampistas titulares en el Mundial de 2010, sí, en la Champions del Barça, y los veremos, pero ahora ya como entrenador y jugador.
¿Va a mantener esta semana lo de desayuno, entrenamiento, comida en la Ciudad Deportiva o no?
Sí, sí, mantiene, ¿sí, no?, lo mismo. Todo. Claro, cuando hay entrenos que son por la tarde, hay 3 entrenamientos por la tarde a las 6 de la tarde, así que eso sí que no harán ese desayuno, pero el resto sí.
Vale, vale.
A mí ya en el Barça de este año no me extraña nada.
¿Qué hago, que llega el jueves?
El fichaje de Alves es un porrito, ¿eh? A mí ya me pareció raro el del Kun Agüero. Y yo entiendo, pues, que hasta le pueda venir bien a...
Pues está por venir Thiago.
A, o sea, Xavi. Que... Bueno, pues Thiago,
perdona.
Thiago es otra cosa.
Thiago, ¿cuántos años tiene Thiago? Y está en el Liverpool.
Y también el Simons este que se fue.
Al Paris Saint-Germain.
O sea que, sí. Bueno, cuando la tesis es que el que se va no vuelve. Pero ahora está, bueno, también...
¿Simons ha llegado a debutar con el PSG? ¿Con el primer equipo?
Sí, ha jugado
sí, en amistosos.
Verano, creo.
En verano, yo lo he visto en un amistoso. La Liga, yo creo que no.
Y tú dices, Paco, que te parece raro el fichaje de Alves.
Es que ya puestos a recuperar, yo... Que recuperé a Iniesta. No, es verdad, es que a mí me parece Iniesta, lo que le queda es maravilloso todavía.
Dicho esto, ahora, Paco, posiblemente Alves sea mejor que todos los laterales derechos que tiene el Barça.
No, que si digo que a lo mejor le resulta útil, pero...
Yo creo que resultará...
¿Os acordáis cómo se fue Alves? Lo que rajaba toda la peña del Barça de su mala defensa en el lateral derecho.
Pero Paco, y después es la imagen que, o sea, que estás vendiendo de que nosotros Pedrera, que nosotros Cantera, que nosotros no sé cuánto, y fichas a un tío de 38 años... Entra la filosofía del Barça.
La filosofía, a lo mejor también.
Del ADN, según lo que nos han vendido en los últimos años.
La filosofía, a lo mejor también, es recuperar gente que le dé otro estado de ánimo al vestuario. Que eso yo creo que es bastante importante, porque en el estado de depresión que se adivina en el juego y en la grada, también viene dado por el estado de depresión que muestran los jugadores. La última foto que hemos visto un futbolista del Barça sonriendo debe ser en la comunión de algún niño de la familia. Y yo creo que lo de Alves va por aquí, aparte de que coincido con Lama, que con sus 38 años, si está a nivel, puede ser titular en el lateral derecho del Barcelona. Ahora, todo eso te demuestra cómo está el Barcelona, claro, que tiene que recurrir a esas cosas.
No, porque perdón, la filosofía y ADN... todo esto demuestra una cosa, que es que no había ningún plan, que todo es pura improvisación, lo del señor Laporta, ¿vale? Y además es perfectamente defendible que venga Alves, pero como vengan 3 o 4 más, como muy bien dice Siro, que no nos vendan más mentiras. Claro,
es que la filosofía, ¿vale?, y ADN, ¿vale?, que habla Miguel con todo el criterio, que además el Barcelona es muy de filosofía y muy de ADN, al menos lo que vende siempre, Laporta y todos, a veces no se puede llevar a cabo porque hay un problema económico, que significa que para mejorar ahora mismo lo que tiene el lateral derecho hay que gastarse un dinero que no tiene. Segundo, lo que ha dicho Manolo es la realidad, y lo que has dicho tú también, Emilio, y creo que tú también, Miguel, que Dani Alves está mejor en el lateral derecho ahora que todos los demás. Eso ya justifica su fichaje. Porque
bueno, si alguien vamos a viene verlo, para mejorarlo... Eso, yo no sé. No sé cuántos partidos habéis visto de Dani Alves.
Vamos a verlo. Evidentemente brasileiro. Tenemos que verlo. Claro, pero a priori, a priori te está diciendo aquí ya tres, y yo me sumo cuatro, que mejora lo que hay. Bueno, y como mejora lo que hay, eso ya justifica su fichaje.
No lo tengo tan claro.
Bueno, bien. Tú no lo
tienes tan claro. Porque es un jugador que lleva cinco meses, cuando debute con el Barça otra vez, llevará cinco meses sin haber jugado un partido.
Muy bien.
No, no. No tengas tan claro.
Los jugadores no tienen que claro, cuando no debuten en enero, Dani Alves, un chaval que tiene gran carácter, es un jugador que en su mejor época no ha ganado nadie tantos títulos como él, o parecidos, los que han ganado el que más.
No, no,
es un futbolista que mejora lo que hay porque tiene grandes carencias en el lateral derecho del FC Barcelona, y hay un problema evidentemente económico que no
estás diciendo lo mismo que el día
si esto fuera un Barcelona
que defendías el fichaje del Kun Agüero.
Exactamente.
Pero mira cómo ha salido.
Ha salido mal por el corazón.
No, por el corazón no, porque ha pasado cinco meses y no había jugado. Bueno, y a lo mejor este hombre empieza a un ritmo de entrenamientos exigente y se vuelve a romper.
Sí, el Kun un rato que ha jugado, ha levantado, más pasión.
Vale.
No, a mí lo que me preocupa, porque el Kun ha tenido un problema de corazón, el cual ha roto completamente los planes del futbolista.
A mí lo que me preocupa es que hayamos
jugado como Dani Alves, que no cuesta dinero. Y como no cuesta dinero, no hay riesgo.
A mí lo que me preocupa
en el ratito que ha jugado, ha despertado más ilusión. A mí lo que me preocupa,
eso ya está explicado, pero seamos un poco sensatos. Ninguno de estos fichajes del Barcelona hubiera entrado en el Barcelona normal.
Pero hay economía de guerra.
Y te digo más,
no solo eso, no solo es un Barcelona normal.
Eso tiene una ventaja, estar así, que los niños van a tener camino, porque un Barça que aspirase a la Champions, ni Pedri, ni Gaby, ni su tío hubiera jugado.
Si es que el Barça va a la desesperada.
Vamos a hablar de que dentro de la economía de guerra,
sin plan ninguno.
O sea, que a mí lo que me preocupa es que tengamos que traer a Alves para animar el vestuario.
Bueno,
vamos a hablar de uno en uno, por favor, si no os importa. A ver, Palomar, que estabas intentando hablar, me parece.
Sí, que es que el Barça es un club, no podemos olvidarlo, sobre todo en el tema económico, que va a la desesperada. El fichaje de Alves es de estar desesperados.
Claro.
Buscas ahí entre una especie de, efectivamente, un animador, un jugador que todavía puede ser útil, que seguramente sea útil con la trayectoria que tiene, pero es lo que hace alguien que está
que
ya
viene a Barcelona
al límite.
Viene a Barcelona para jugar.
Mira, Dani Alves tiene una virtud, es que cuando se ha puesto una camiseta nunca la ha arrastrado. O sea, no podemos decir que viene a jugar el Mundial, porque si viene aquí se va a poner la camiseta del Barça con la misma dignidad que la ha hecho siempre, porque la ha hecho siempre así. O sea,
no lo entendí en tono peyorativo, Emilio.
Le entendí que quiere estar al máximo nivel para estar en.
Luego entonces va a tratar de estar en forma y aparte que es un, vamos a ver, que no menospreciemos la carrera de un jugador, no digo por Emilio, no menospreciemos a un futbolista que ha rendido siempre por el hecho de tener 38 años. Sabemos que va a dar lo que tiene.
Sí, sí.
Lo que tiene. Estamos en una economía de guerra donde no se pueden hacer muchas más cosas. Por eso tiene sentido fichaje de Alves.
Pero entonces
hablando que es un jugador que es mejor que los demás.
Eso ya es tener un plan.
Que es un jugador que es mejor que de los demás en el lateral derecho. Que como mínimo, carácter va a poner y compromiso y la dignidad de que sabe vestir esa camiseta. ¿Sabes qué? Que si sale mal, ¿sabes lo que se ha gastado? El Barcelona.
Sí, pero mira, David.
Eso es muy importante también.
Eso de tener un plan, me hubiera gustado que Laporta hubiera contado ese plan en la campaña.
En lugar de decir que se quedaría Messi, que dijera que se iría Messi y que ficharía Alves.
Claro,
eso es un tema de elecciones y ya estamos acostumbrados a los políticos y ahora pues lo vemos también en el fútbol, no hay problema.
Este señor era político.
Pero yo lo que quiero decir es, igual no había un plan, ahora hay un plan. En una economía de guerra, en un problema pues en crisis tal, pues bueno, hay un plan.
El plan
es, pues eso, a ver, dentro de lo que hay libre, ¿qué se puede traer?
Me gustaría saber vuestra opinión, si en vez de ser Mateo Alemán, uno que está dentro, fuera a petición de Koeman. Esto es surrealismo puro. Fichar a un tío de casi 40 años.
Hace siete años se le dejó marchar. De tiempo de juego. ¿Quieres decir entonces que mi opinión tiene que ver con que
hombre
este fichaje está detrás de él, Mateo Alemán, y no Koeman?
¿Quieres decir que entonces
mi opinión viene condicionada por quién lo firma? Hombre. Yo no sé ni quién lo firma. Yo con Mateo Alemán no hablo desde que fichó por el Barcelona.
Pero sospechas que ahora hay un plan.
No
sospecho...
de economía. Si el problema no es de economía, el problema es deportivo. Sospecho... Es que aquí cada uno pone su huevo y no sé quién trajo
aquí el
a Dest,
que le ha dado luz verde y el que te va a cargar
no lo paga. El que trae va a cargar no con va a pagar.
El éxito, el que va a cargar con el éxito y el fracaso de Dani Alves es Xavi, que es el entrenador que todo ahora mismo todo lo controla, todo lo sabe, todo lo tiene, todo se le permite. Y es el que ha dado luz verde. Dani Alves, al final, si es que habrá sido una propuesta del futbolista. El futbolista ha pasado el currículum al despacho y en el despacho el entrenador, que es el que ahora mismo todopoderoso, según el.
Es el manager.
El todopoderoso ha dicho que ok. Y aquí Mateo Alemany no pinta nada, probablemente.
Efectivamente,
digo, yo no sé.
Como tantos otros.
Es que por yo eso, con Mateo no he hablado desde que ha firmado en el Barcelona, te lo digo.
Lo pide Koeman, te parece una borregada.
Pero no es un tema, Paco. Al final, Koeman, por ejemplo, supongo que pediría la Luke de Jong.
Claro,
pero por eso pues al final lo que mandará es lo que pase en el campo.
Pero que ya no es un problema económico, que es deportivo. Es que aquí cada uno pone su huevillo. Es que
no, pero yo
puso a De Jong, el otro a De.
Claro, pero yo
cuando hablo
a nivel económico digo, seguramente si Xavi tuviera dinero, pues seguro que no vendría Dani Alves, estoy completamente seguro. Pero ahora mismo
Dani Alves otra.
Claro. Ahora mismo, tal y como está la cosa, oye, pues no hay nada más por ahí.
Toda esta historia del Barcelona, en esta situación de catástrofe en la que se mantiene, permite ver estas cosas y ha permitido que futbolistas como Pedri o Gavi o Nico o hasta Mingueza estén jugando en el primer equipo en condiciones normales. Es verdad, porque la historia del ADN del Barça reclamaba que se contara con jugadores jóvenes, y no se contaba nunca, y ahora se ha contado por necesidad, pero lo normal es que a Gavi lo hubiéramos visto en Andalucía jugando este fin de semana contra el Atlético Sanluqueño con el Barça B, y en cambio le hemos visto jugando con la selección maravillosamente bien los tres últimos partidos, los decisivos de los que España se ha clasificado al Mundial. Y ahora, en la necesidad, que se ha hecho virtud con eso, pues hace el papelón que se hace teniendo que repescar a un tío que tiene 38 años y que se fue del Barça...
De muy, a parir.
Bueno, a la directiva anterior. Pero se fue, pero ha vuelto, y el tío, como es inteligente, se ha ganado la gente.
No, si yo de él no digo nada, ¿eh? Pero es como si el Atleti repesca a Juanfran ahora.
Pero
Madrid,
es que cuando
Pepe.
Estás en una situación desesperada, te pasan estas cosas por una punta y por la otra.
Pero Paco, si eso lo vivió en Madrid cuando Cristiano Ronaldo se ofrece este verano para volver a pero y no, eso entraría en cabeza de alguien
el
que el Madrid,
Madrid no
recuperara a Cristiano Ronaldo.
El Madrid no
entraría en cabeza
como
de alguien.
Una y diez.
No,
desde luego. Ahora también. Ahora llega Cristiano Ronaldo aquí y le decimos que no pase.
Pues mira, pues sería,
le pedimos pasaporte
sería,
COVID.
Sería no. Será pero posible. Si vosotros creéis que es una buena política, me hubiera gustado oíros también
aquí,
si el Madrid
aquí,
recupera
aquí
a Cristiano Ronaldo.
Nos
me hubiera gustado
tirar
oíros
abajo las carreras deportivas y la historia de los grandes futbolistas. Que mientras estén aptos para jugar al fútbol, hombre, habrá que respetarles un poco.
Una y diez, hora menos en Canarias. Tertulión, seguimos en directo, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Tramo final de este tertulión, de este apasionante tertulión de celebración de España en el Mundial de Qatar, justo dentro de un año. Iremos allí a Qatar. Hay que ir a Qatar.
Que es ordeñar en bable.
En bable es ordeñar. Y también en el mundo del vino, pues probar vinos. Cataremos.
Catarí que te vi.
Habló ayer Mbappé. Kylian Mbappé.
Por favor, no digas Mbappé, di Kylian.
Kylian ha nacido.
Le tortue.
A ver, ¿qué dice?
Has dicho que este es tu estadio favorito. ¿Eso significa que te quedarás en París o cómo está?
Bueno, estoy aquí, sigo aquí. Esta temporada ya dije que había vivido 5 años extraordinarios. He disfrutado cada momento y sigo disfrutando. Ahora hay muchas cosas por venir y tenemos grandes retos de los que ya he hablado.
Análisis de las palabras, de los tiempos verbales, de ese
no
mensaje.
Que no quiere más lío, que espera que llegue enero
firma el precontrato con el Madrid.
Que espera que llegue enero para que se le solucione el problema Y mientras que Leonardo trabaje todo lo que pueda para seguirle ofreciendo dinero, para llegar luego a Florentino y decirle, mira, me vengo contigo, pero mira, me dan esto, que sube un poco la pasta tú.
Oye, ¿y ese grupo que dice
tú
que
eres
Madrid...
de series, Paco, ¿hasta cuándo es el culebrón este de Mbappé? Porque ya llevamos
enero.
¿No?
Oye, que te pregunto
no,
si
yo
eso...
no creo que sea hasta enero, ¿eh?
O sea, yo, enero, yo, no, el culebrón en enero, seguirá, pero que en enero yo creo que firmarán un preacuerdo que no será oficial.
Claro, es que si no le complicas la vida claro, 5 meses.
No, no, claro, 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 pero digo que...
Porque descartáis lo que se dice por ahí, que el Madrid ofrecería un dinero para traerlo en enero.
Yo no creo que venga...
Vale, pagará él por venir.
Yo creo que no va a venir.
Y además es que no creo ni que enero sea la fecha más importante. Ahí
yo
se
creo
pondrá...
que Nochebuena, Nochebuena no tenemos.
No, aquí. Yo creo que ahí se pondrá... en un contrato nuevo lo que ya debe estar firmado, si no este tío no puede resistir el asedio que ha resistido hasta el momento.
¿Hay algún club que respete
no
todo esto de los 6 meses?
Hombre, no, no, Madrid lo está respetando enero.
Sí,
no,
Madrid.
No, por favor.
Qué
por
bueno
favor.
Esa, ¿eh? Esa es buena, Ciro, ¿eh?
Ha estado bien.
Muy bien, ¿eh?
¿No? Oye.
Te estás además, riendo hasta tú ahora, ¿eh?
Además, ni le llama.
Ay, mamá.
¿Eh? No. Ciro.
No, es que puede que
no haya Ciro.
Fair play, hay que mantener el fair play ahí.
Que mira, el 1 de enero pedirán el teléfono.
Ni han hablado todavía.
Claro, el 1 de enero pedirán el teléfono.
Claro.
Menuda sorpresa se va a llevar
de la madre, de la madre. Van a pedir
Paquito,
de la madre.
Menuda sorpresa se va a llevar Mbappé cuando
no,
se lo diga.
No, pero me va a gustar porque el Madrid dirá, bueno, nos enteramos que quedaba libre y le llamamos cuando llegó la fecha.
Falta es una pena que no tenga niños porque a mí me parece muy cachondo es cuando dicen, ya tiene colegio para los niños. Eso es maravilloso.
Ya tiene casa.
Igual
en enero, el camión de la mudanza es muy
sí, no tiene, no tiene
igual en enero el PSG pierde también a Neymar, porque si Alves fue quien consiguió que Neymar dejara al Barça para ir al PSG, igual ahora logra que vuelva a Neymar.
Vete a saber.
Hombre, si no estaría mal.
No es lo mismo, ¿eh?
Igual pierde a los dos. Mira.
Porque Neymar yo creo que hará como Alves, que no querrá cobrar.
No, viene gratis.
Igual.
Y el Pai,
quiere
jugar el Mundial.
Pues, hemos recuperado para el Barça al que nos quitó a Neymar. Está muy bien.
¿Qué ocurrencias tiene Emilio?
Oye, Angelito, cuéntanos...
¿No hay
que...
nada más de Kylian?
Sí, no, de momento no.
Oh, por favor, me sale a poco.
¿Qué más quieres de Kylian?
Me sale a poco.
Bueno, la verdad es que, te digo una cosa, no sé ni prácticamente ni los partidos de la semana que viene, porque con estos parones de selecciones...
Así te preparas los programas.
Desconectas totalmente de la Liga.
Bueno, algunos desconectáis.
Hay un Barça español que dicen que es un derbi.
Hombre, no sábado 9 de la noche, eso sí lo sé.
Sí.
Pues ya ves.
Sí, sí. Bueno, sigue jugando el sábado son los partidos gordos. El sábado partido
no, vuelve la Champions. El domingo.
¿Y qué? Porque vuelve... ¿Cómo? ¿Qué dices, Fouto?
El Madrid juega en Granada el domingo.
¿El Madrid?
Sí, pero 4:15 en Granada.
4:15 en Granada, sí. Perfecto. Pero el Atlético juega el sábado también.
Osasuna, sí.
Osasuna.
Vale, vale. Que cuente Ángel García lo que ha pasado hoy con Paula Badosa.
Anoche, concretamente. Ya... Bueno,
la historia empieza bien. Lo que ha pasado dice anoche.
Bueno, que... Pasó anoche, ¿verdad?
Pasó anoche. ¿Qué te pasó anoche?
Pues mira, primero, lo más importante es que Paula Badosa jugó a las mil maravillas y se clasificó como primera de grupo para las semifinales de la Copa de Maestras. Por cierto, algo que va a buscar Muguruza esta noche a las 2:30, tiene que ganar a Contaveit. Lo siguiente es que salió a rueda de prensa y, bueno, pues me quedé para el final, pedí la última pregunta y le hice una pregunta que la verdad que esperaba una respuesta bastante potente, pero ni mucho menos lo que sucedió.
Hay mucha gente que sabe mucho de tenis, diciendo que ahora mismo en el mundo no hay una jugadora de tenis mejor que Paula Badosa. Y yo quiero preguntarte, si yo en enero te digo que en noviembre va a haber gente diciendo que Paula Badosa es la mejor tenista del mundo, ¿qué me hubieses dicho?
Que es imposible.
Okay, I think,
ahí
thanks
Paula
everyone.
Badosa se echa a llorar delante de los medios de comunicación del mundo entero y la responsable de WTA de la organización decide parar la rueda de prensa. Dice, bueno, ya que era la última pregunta.
Y terminar.
O sea, la hiciste llorar, como con
o
tu
sea,
compañera.
Que era, efectivamente. Te preguntaba hacerla llorar.
Pensé que solo hacía llorar a mi madre, a mi suegra y a mi mujer, también a Paula Badosa.
No quiero presentarte a mis hijas nunca.
No, pero claro, esto podía haberse quedado ahí y ya está. Pues oye, pues una deportista como otras tantas que lloran una rueda de prensa y ya está. Pero a mí lo que pasó después, sinceramente, no me había pasado nunca en mi profesión y he hablado con unos cuantos deportistas y en unas cuantas ruedas de prensa y me impactó mucho, no te voy a engañar. Que es que a los 10 minutos recibo un mensaje en mi teléfono, oye, que Paula quiere disculparse y responderte a la pregunta. Y me llega un audio con la disculpa y la respuesta de Paula Badosa.
Sí, perdona por antes, me ha dejado bastante emocionada la pregunta porque es algo que llevo trabajando mucho, llevo soñando mucho para estar aquí. La verdad que no me lo hubiese imaginado en la vida que en un año me hubiese cambiado tanto la vida, y la verdad que pues soy una persona que valora todo y valoro mucho donde estoy y voy a seguir trabajando para algún día llegar aún más arriba.
Es como Luis Enrique.
Muy bien.
O sea, te mando un audio privado.
Requete crack,
igual que Luis Enrique.
Pero en serio, una deportista ya de este nivel que se va de la rueda de prensa y dice: joder, no le respondí a este periodista de la cadena COPE, a Ángel, le voy a mandar un audio con la respuesta. Porque si me ha hecho una pregunta, se merece una respuesta. Para mí, dice tanto de la educación que tiene Paula Badosa.
Categoría, chato.
Categoría.
Clase.
Y el saber estar, vamos, me parece increíble.
En
verdad.
Los Juegos Olímpicos, estas mujeres que eran, vamos, las vedettes del tenis, Corrochano y Angelito, o cualquiera de la cadena COPE, ellas les decíamos: oye, no te podemos grabar hasta dentro de 7, 8, 9, 10 minutos. No, esperamos, no hay ninguna prisa, estar tranquilos. O sea, son un encanto. O sea, yo por esto, gente que estaba peleando por medallas, por meterse en cuarto, por meterse en semifinales, yo me sigo admirando que haya deportistas tan normales y haya deportistas que no sean tan normales. Porque es que ser normal es lo más fácil del mundo. Y es lo que les hace grandes. Nadal es, entre otras cosas, grande por eso, por su naturalidad. Y yo creo que hay muchos que deberían tomar nota, ya no digo futbolistas, hay muchos que deberían tomar nota, que son directores de comunicación, DIRCON, asesores de futbolistas, que no se dan cuenta que lo que están haciendo son auténticos crímenes y canalladas con las personas a las que representan, porque los están alejando del aficionado.
El cariño.
Y estas son las grandezas de los deportistas.
Y ingreso en la Peña Badosa, ¿eh? Ingreso,
claro, hombre, sí. En Atenas.
¿No sabes, Paco, lo creas que es ella?
Sí. Hombre, en los Juegos de Atenas, antes del partido con Estados Unidos, de baloncesto, Pau Gasol dio una conferencia de prensa en inglés, tres cuartos de hora, en castellano, la dio en catalán, en Cataluña Radio y no sé quién más. Y hubo un compañero que se le rompió el minidisc, le llamaban entonces, no sé cómo. Se sentó en una escalera del estadio, del pabellón, y le dio 20 minutos. Esos son tíos y tías, en definitiva.
Yo tuve una parecida en un...
Y eso se ve en los Juegos Olímpicos, acabo. Donde hay gente normal, que además pues hace deporte.
Yo tuve una parecida en una zona mixta con Ibrahimovic, que no quiso hablar, que hizo un desprecio y luego volvió a la media hora pidiendo perdón.
Y te dio un corte de mangas.
De media hora.
Y os dio un cabezazo.
Y dicho eso, de verdad que no sabemos a dónde puede llegar Paula Badosa. Paula Badosa tiene 23 años, empezó el año bastante alejada de las mejores.
Deprimida.
Bueno, por supuesto, eso ha pasado 2-3 años deprimida, cuando sí que de verdad aspiraba a ser una auténtica heroína del tenis mundial. Y el tema es que ahora mismo, de verdad, es la tenista que mejor está jugando al tenis en el mundo. Entonces, no sé lo que nos espera el año que viene con Muguruza, si se enchufa, y con Badosa jugando a este nivel, porque pueden recoger perfectamente el testigo de Rafa a otro nivel, olvidémonos, por supuesto, que eso no lo vamos a ver jamás, y a ver qué pasa también con Alcaraz, que tiene otra pinta espectacular. Hemos puesto antes con Joseba el audio, que le da igual ganar la Copa de Maestros esta sub-21, que él tiene un objetivo, que es el número uno del mundo, y que esto es un paso más, pero hay que seguir trabajando y peleando.
Estaba por hoy el partido, objetivo. Alcaraz.
Sí, porque ha ido a Sevilla, el Marca Sport Weekend, y bueno, a ver si mañana tenemos un poquito de suerte, hombre, y le damos una sorpresa a los siguientes del partidazo de COPE.
Perfecto. ¿Hay partidos esta noche de...?
Hay partido de NFL. Juegan los...
No, de NFL,
Chiefs, ¿qué dices? Ya te he contado lo de Muguruza. Pensé que me hablabas de NFL. No, como me ha preguntado Paco por la NFL.
No.
Muguruza 2:30. Tiene que ganar si quiere estar en semifinales.
O sea, que vas a ver la NFL y no vas a ver a Garbiñe.
Voy a ver ambas cosas. Tengo dos televisiones.
Ambas cosas. Te hemos pillado.
¿Cómo sois los ricos? Sí,
además, ¿cómo tener dinero? ¿Sabes?
Vale.
Bueno, en realidad tengo el iPad y la televisión.
¿En qué momento de tu cabeza piensas que yo te voy a preguntar por un partido de la NFL?
Me ha sorprendido, o sea, muchísimo.
Yo, NFL, no.
Como
sé,
ya había contado lo de Muguruza y ya no soy apaco en la policía, preguntarme por qué partido.
¿NFL ya empezó la liga? ¿Esto es pretemporada o qué?
Semana 10.
Semana 10.
Este año por primera vez se juegan 17. Mira, te voy a contar una cosa de la NFL que te va a interesar, hombre.
Lama, atiende esto.
Escucha,
yo ya que cuelgo, ¿vale?
No.
Le conté la semana pasada, Paco.
No tengo necesidades.
Conté la semana pasada, Paco, que el MVP de la liga, Aaron Rodgers, el mejor jugador, se había saltado todos los protocolos COVID mintiendo y diciendo que estaba vacunado cuando no estaba. Entonces no cumplía todo lo que tienen que hacer los no vacunados. Bueno, le han metido de multa $14,000 a un tipo que se llama CeeDee Lamb por llevar la camiseta por fuera y no subirse las medias hasta la altura de la rodilla. Le han metido $15,000. Es decir, $1,000 más por no vestirte bien, por no vestirte bien, que por mentir, no estar vacunado y incumplir el protocolo.
Emilio, ¿cómo ha sido la era Dios de Rossi, que has estado ahí en el circuito?
Pues mira, ahora que hablamos de la NFL, perdón...
Otro que te va a contar.
No me digas la parida con la NFL.
Otro.
No, estaba...
Arranca,
Rossi,
Emilio, arranca.
Valentino Rossi. Qué noche lleva ese Antoñito tan estupendo.
Es que tratas de arrancarlo, pero no lo arrancas. Anoche,
Valentino Rossi estaba un poquito triste porque a él, a quien le hubiera gustado mucho que hubiera estado en su despedida, era Tom Brady. Y ha ido Ronaldo.
Tenía hoy partido, era complicado, exacto, que estuviese
Brady. No, a ver, Valentino Rossi, Juanma, lleva 4 meses despidiéndose. Bueno, en realidad lleva un montón de años despidiéndose, pero 4 meses porque lo anunció en Austria y claro, en cada carrera pues había un homenaje. Pero ha sido muy bonito, ha sido muy emocionante. Chester estaba absolutamente vestido de amarillo y con grandes dibujos y grandes carteles y grandes acuarelas y todo, y ha sido todo muy...
¿Para ti es el mejor?
Para mí es el mejor, no, para mí es Marc Márquez el mejor.
Vale.
Pero es, yo creo que es el piloto, el personaje, la imagen, el icono que ha transformado el Mundial de Motociclismo en la medida en que ha conseguido que millones de aficionados al deporte en general se fijen en el motociclismo.
Correcto.
Sí, sí.
O sea, es un campeón. Lo único es que es un campeón que ha creado un imperio y que ahora va a mantenerse en el Mundial cuidando de ese imperio, que forma parte de una escuela fantástica que se llama VR46 Academy, que tiene un equipo nuevo de MotoGP con 2 de sus pilotos jóvenes, entre los que estará su hermanastro Luca Marini, y que tiene un equipo de promoción de Moto2 y que sigue teniendo la escuela en Italia, estupendo. Realmente todo el mundo le está enormemente agradecido porque todos los pilotos de ahora sienten que ellos son importantes gracias a todo el ambiente y todo el eco y toda la imagen que ha creado Valentino Rossi.
Paco González, ¿es Pablo Sarabia el jugador que mejor ha rendido en la selección en los últimos 7 meses?
Uf, yo diría que no. Pero no tengo el cómputo de los 7 meses en la cabeza. Hoy, por ejemplo, me ha encantado Gaby. La aparición de Soler en aquellos 2 partidos me pareció magnífica. No.
Ferran Torres también estuvo muy bien.
Ferran ha tenido un par de convocatorias de marcar por todos los lados.
Tomás Guas, ¿qué crees que le falla al esquema de la selección para que RDT no se adapte igual que en su equipo?
Bueno, porque llegue más, ¿no? El problema está en que delantero centro. Yo creo que para mí, en este momento, es el mejor. Por estado de forma y por todo. Pero jugar de delantero centro en esa selección es complicado.
Santi Cañizares, ¿debería estar Gallá por delante de Jordi Alba?
Para mí sí.
Así de claro, ¿no?
Totalmente, vamos. No tengo ninguna duda.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué preferirías como próximo fichaje del Barça? ¿A Overmars o a Juli?
¿A Overmars o a Juli?
Sí. ¡Ludovic!
Sí, yo a Iniesta, desde luego.
Vale. Rico, ¿podría ser Saúl Ñíguez una opción seria de cara al invierno para el Barça?
No tengo claro que se permitan las cesiones. Ha habido años
no,
que
es
sí
que no
puede
jugar,
¿no?
No puede jugar en 3 equipos el mismo año.
Ha habido años que sí ha sido una opción para el Barça y no tenía dinero para comprarle. Vale. Ahora no, en invierno no.
Roberto Palomar, ¿firmas cambiar a Isco, Jovic, Rodrigo y 20 kilos por Haaland?
Sí.
David Albelda, ¿será Hugo Duro delantero de España algún día?
Delantero, no, porque no lo veo como el típico 9, es más un segundo delantero, no lo veo en la posición de 9-9.
Vale. Ciro López, ¿está Luis Enrique suscrito al canal de la suerte o al del mérito?
Está al del mérito y también al de la suerte, porque tienes que tener la suerte los campeones y Luis Enrique la tiene.
Este juego de palabras es campeón, suscrito al canal, que es algo vuestro de Twitch. ¿Es, no, en serio, es por eso?
No, ni puta idea. No.
Vale. Así de claro. Antoñito, si Coque no fuera el capitán, ¿tendría hueco este año en el Atlético?
Sí, Coque siempre tiene hueco en el Atlético de Madrid, porque Coque, no sé si me lo voy a explicar claramente, Coque es parte del escudo del Atlético de Madrid.
Manolo Lama, ¿quién está más perdido, la gente al tararear el himno nacional o la liga del Barça?
¿Cómo?
¿Que quién está más perdido, la gente cuando tararea el himno nacional o la liga para el Barça?
La gente nunca está perdida.
Pues yo creo que tarareando el himno nacional tampoco nos lo sabemos. O sea, no sé qué pasa. No, siempre.
Pero el himno nacional es el de hoy.
No, no, siempre, claro, todos, los, todos los partidos.
El himno nacional es muy complicado.
La letra es difícil.
La letra es difícil.
Desde el momento en que no lo escuchamos casi nunca ya.
La gente la tararea como quiere.
Chuta.
Bueno, vale. Y siempre lo borda.
Vale, perfecto. Pues ahora, en la noche de Arjona, la relación que tuvo el rey Juan Carlos de Borbón...
No digas.
Ah.
¿En serio?
Con los servicios de inteligencia.
Ah, ah, vale.
También con esos...
Esto es clickbait.
Se llamaba así.
Y además va a estar en el programa Jorge Dezcayar, que es el exdirector del CNI durante los atentados del 11M. Así que todo esto ya con Arjona. Compañeros, gracias por estar esta noche en el Tertulión. Ha sido un placer, ¿eh?
Placer.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana, 11:30 de la noche, les esperamos en el partidazo. No hay liga, pero no se pueden imaginar la cantidad de cosas que tenemos preparadas. Semana de radio impresionante por delante. Hasta mañana.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.